Bueno, y se procesa en este preciso momento la entrada de estudios, que es algo que vamos a reconocer así rápidamente, porque bueno, porque no estamos todavía, estamos, sí, estamos en televisión, nos están viendo en televisión. Ignacio Munyo, actual director de Ceres, ¿cómo le va? ¿Cómo está?
¿Qué tal? Un gusto estar acá con ustedes.
La verdad que sí, y al aire en vivo. Además, nos estás estrenando, ¿sabes? Estás estrenando.
Sí, sabía que empezaba un nuevo ciclo y le deseo la mejor de las suertes con todo este equipo que están acá, que veo acá, y hacían estudios también del otro lado del vidrio. Mucha gente. Saludos para todos y arriba. Arriba con este nuevo ciclo.
Sí, nosotros arrancamos esto que bueno, que en alguna medida se puede llamar una nueva mañana. Una mañana periodística, sin duda es una apuesta a lo periodístico, y por eso estás acá, en alguna medida, ¿no? Hoy se en alguna medida se va a procesar una resolución respecto del actual conductor de Ciudadanos, el ministro de Ambiente, después de este affair, podríamos llamar, 6 días, parece que lleva a ser el curso que le falta para tener un título. Otra vez, un título genera un problema, pero esta vez un Partido Colorado complicado, que en alguna medida va a tener que tomar una decisión.
Sí, es una situación compleja, que la cual no me corresponde a mí opinar, porque yo no formo parte ni de Ciudadanos, ni del Partido Colorado, ni de este gobierno. Por lo tanto, mi opinión es la misma de un ciudadano común o cualquiera de ustedes que pueda tener al respecto.
Bueno, pero Ceres ha sido en alguna medida, fue un poco la plataforma de Ernesto Talvi. Y ahí va la pregunta. ¿Este Ceres de hoy puede ser también una plataforma para una visibilidad de un hombre versado en economía? No me contestes, déjame terminar la pregunta. Un hombre versado en economía con notoria mirada política, que importa escuchar lo que dice Munyo, importa, por algo estás acá sentado, por algo vas a muchos programas, ¿no? Eso tiene a nivel político un atractivo interesante. ¿Es posible que Munyo en el mediano plazo, estamos hablando del año que viene, acepte alguna propuesta política?
En el momento no está en mis planes. En el momento tengo una agenda, la verdad, o sea, muy cargada este año con Ceres, con proyectos internacionales y locales que quiero cumplir. Primero por compromiso y segundo porque me gusta mucho. Y porque Ceres es, o sea, más allá del caso puntual del episodio anterior con la candidatura de Talvi, Ceres es una institución que se fundó en 1985.
Recuerdo.
Tiene una larga trayectoria de análisis de políticas públicas. Y bueno, y en un sentido es natural que la persona que está dirigiendo una institución que habla permanentemente de políticas públicas se la involucre en el quehacer político nacional por justamente el que está ocupando ese cargo, es porque le interesa y le gusta la política. Si no le interesara y no le gustara, estaría haciendo otra cosa, ¿no? O sea, eso me parece que es algo natural. De ahí a hacer una candidatura es otro paso, son otros cantares y otros factores que todavía no están sobre la mesa para mí.
Sí, pero viste que este país es lento en algunas cosas y para otro tiene una dinámica particular, ¿no? Cuando se habla de política, las cosas empiezan a moverse rápidamente. Pero bueno, no lo sentís hoy.
Hoy no lo siento. La realidad es que yo tengo una vocación de compromiso con las políticas públicas. Tengo antecedentes, tanto familiares como personales, de haber participado en campañas anteriores, tanto con Pedro Bordaberry como en Luis Lacalle Pou. O sea, la vocación existe. Hoy estoy comprometido con una responsabilidad profesional, tanto en Ceres como en otras instituciones en las cuales participo, como la Universidad de Montevideo, como la Bolsa de Valores de Montevideo. O sea, tengo una agenda realmente que me gusta, y la verdad, y cargada. Así que hoy es esa mi prioridad.
Munyo, ¿por qué Uruguay en este momento actual no es conveniente que continúe las negociaciones o que firme un TLC solo con China? ¿Y por qué sí con el Transpacífico es más importante hoy?
Porque las circunstancias globales y regionales fueron mutando, fueron cambiando en los últimos meses, año, año y medio, que hicieron revisar una postura que yo tenía hace unos años atrás, hace un año y medio atrás, incluso desde que lo anunció el presidente Vázquez en el 2017, el acuerdo con China, y que creo que como cambian las circunstancias, malo sería ser necio para sostener una posición solo porque uno lo dijo, esto no es un tema de una creencia ni un dogmatismo, es analizar las circunstancias, a ver si conviene al país, más allá de los intereses particulares de determinados sectores que tengan alguna relación particular con China, nosotros no, o sea, ni con Estados Unidos, pero sí miramos todos lados y pensamos cuál es que es lo mejor para el Uruguay, y eso es lo que decimos. Entonces pensamos que China está cambiando, el contexto global asociado a China, tanto en Estados Unidos como en Europa, está muy sensible, por buenas razones. Creemos que el nuevo Mercosur de Lula, digamos, porque digo de Lula porque es el principal socio del Mercosur, es el padre, ese sí que es el padre, no como otros que dicen que son los padres. 73% de la economía del Mercosur es Brasil, así que imagínense la relevancia que tiene. Entonces hay un Lula que asume, que vino la semana pasada, y la verdad que fue contundente, y la verdad que asumió una responsabilidad creo que muy importante, que fue decir cuál es la agenda del Mercosur del próximo año y hacia adelante. Dijo, concentrémonos en el acuerdo con la Unión Europea y después vemos qué hacemos con China. Esa señal para mí fue muy fuerte y muy buena, de saber leer lo que está pasando. Más allá de su opinión personal, Lula tiene históricamente una posición al respecto, había cuestionado durante la campaña electoral el acuerdo con la Unión Europea, como lo hizo Alberto Fernández, y lo sigue haciendo, y se dio vuelta, pero se dio vuelta porque probablemente haya hablado con gran parte de la economía brasileña, que necesita como agua mejorar el acceso a los mercados para vender toda la producción de alimentos que tiene un país que es el principal productor de alimentos del mundo, como es Brasil, y que no tiene acceso a buenos mercados.
Ignacio,
entonces, la Unión Europea, ese acuerdo que se procesó en el 2019, se firmó, nosotros lo analizamos y dijimos que era muy bueno, porque es bueno, te tiene que ratificar. Y para ello, los nuevos gobiernos y el nuevo Mercosur tiene que finalmente cerrarlo con la Unión Europea. Ojalá, y puede pasar, en el segundo semestre, con España en la presidencia del Consejo Europeo, el tema se termina de ratificar y empiezan a correr los plazos del acuerdo. Así que, cerrando el tema de la pregunta, creo que hay hoy otras prioridades como Europa y como el Transpacífico que desde mi opinión son superiores para el Uruguay, los beneficios que genera que concentrarse ahora en esta coyuntura por un acuerdo con China. Porque no quiere decir que no comerciemos con China, que es nuestro socio principal desde el punto de vista de venta de productos, bienes, no servicios, que es Estados Unidos. Sí. Y si sumamos las dos, Estados Unidos es más grande que China. Cuidado, porque eso también es relevante. Entonces, para priorizar, Europa, ojalá a nivel Mercosur, Uruguay, Transpacífico, China se verá y que sea en coordinación con el Mercosur, me parece correcto.
Hiciste referencia a las declaraciones de Lula cuando vino acá y cuando habló de Mercosur, pero también están las declaraciones del presidente de la calle Pou, que también señala como que Uruguay sigue hacia adelante con las negociaciones con China y se mostró satisfecho de que Brasil también quiera tener esas negociaciones y en algún momento nos cruzaremos, pero no es que Uruguay va a parar y se terminó el tema. Va a seguir hasta donde pueda negociar. Pero Uruguay sigue con la idea de
todavía, ese, ¿no? Todavía no empezaron, ¿no? Todavía no empezaron las negociaciones con China. Hubo un estudio de factibilidad que dio positivo, que ya sabíamos que iba a dar positivo. Nosotros hemos hecho unos números hace mucho tiempo, en el 2017, que para el Uruguay, en determinadas circunstancias, en determinado contexto, es positivo, pero la situación se complicó y en la balanza hay que poner otros condimentos que no están solo en cuanto le podemos vender o comprar de China. El presidente tiene una posición, el gobierno tiene una posición. La nuestra cambió, o sea, discrepamos en ese sentido.
Ahora, se ha dicho más de una vez que hay que surcir la relación con el Mercosur, incluso de varias voces del Frente Amplio. ¿Cómo estás observando la gestión de la calle Pou en temas internacionales?
Bueno, creo que fue muy positiva la visita de Lula, en el sentido de generar una coordinación necesaria con el Mercosur, así que en ese sentido está, yo quedé muy conforme, la verdad, la semana pasada. Creo que Lula, como es un gran líder, dejó conforme a todos los que vinieron a Uruguay, excepto algunos, pero la gran mayoría del país quedó.
Le dijo lo que querían escuchar a cada uno de los interlocutores. Por eso tres veces presidente, ¿no? No cualquiera sale
también
tres veces.
Tiene que hacer equilibrio allá, Lula, ¿no?
Tiene que hacer un equilibrio.
Gigante, tiene que hacer equilibrio allá.
Sí, porque en Brasil tiene un desafío gigantesco luego del gobierno de Bolsonaro para posicionar primero a Brasil en el mundo, que se había retraído con Bolsonaro, tiene que cambiar la imagen. Después internamente, empezando por la parte militar, ni que hablar por la economía, por la coalición de gobierno que tiene que hacer acuerdos permanentes porque no tiene mayoría propia en el Parlamento. O sea, sí tendrá una agenda complicada y todavía el Mercosur. O sea, Brasil tiene que asumir un liderazgo que le corresponde por el tamaño que tiene, ¿no?
O sea, ¿vos crees que el asunto va a ir fluyendo, que va a ser como el agua entre las rocas? que las negociaciones nos van a ir llevando, vamos a ir teniendo que ir. No,
bueno, Uruguay tiene una posición que es histórica, que es de este gobierno, porque es de la misma del gobierno anterior y del gobierno de Mujica, que era: Uruguay necesita avanzar con acuerdos más allá del Mercosur, no puede quedar encerrado. Eso me parece que es un avance para el país, porque pasa el tiempo, Uruguay mantiene una posición a nivel de gobierno, pero lo que va cambiando, y esto es lo más importante, es la opinión pública. Cada vez más, a nivel de opinión pública
entendemos
y de partidos
concepto,
políticos,
claro,
se va generando un consenso más amplio y la gente empieza a defender como propio una mayor apertura del país, porque en el fondo lo necesitamos y los resultados van a ser buenos si Uruguay avanza. Pero esto es una discusión, digamos, filosófica, histórica, de más proteccionismo, más apertura, que se va zanjando a lo largo de los años, y eso me parece como señal lo más positivo hasta ahora, porque en los hechos no tenemos nada concreto, ¿no? O sea, no hay ningún acuerdo que se esté por firmar, ni mucho menos, pero sí el trabajo, digamos, interno del debate, de la discusión, de los referentes, cada vez va hacia más un país que tenga que abrirse al mundo que un país que tenga que cerrarse. Y eso no era tan así hace unos años atrás.
¿Qué te generó cuando escuchaste decir que Argentina y Brasil deben cuidar al hermano menor de Uruguay, que es Uruguay?
Bueno, como uruguayo uno no le gusta que le digan eso, ¿no? Es claro. Después hay que entender los tamaños de las economías y Uruguay siempre ha tenido una relevancia histórica bastante más que proporcional a su tamaño, ¿no? Ahora, cuando hay padres y padres, ¿no? Hay padres que son referentes para los hijos y hay padres que son referentes por lo negativo. O sea, no hacer lo que hace el padre a veces también es referencia para los hijos. Y ese puede ser el caso de alguno de nuestros
un mal ejemplo,
queridos
¿no?
hermanos.
Hay padres que dan malos ejemplos. ¿Y qué sentiste cuando se habló de la moneda común? O sea, con ese título, más allá de después entrar en el tema de qué es lo que quisieron hacer o qué es lo que quieren hacer.
Creo que fue un titular vacío, una aspiración, digamos, una declaración de un sueño lejano, una utopía todavía, que si funcionara bien sería bueno, pero para llegar a eso hay que dar tantos pasos para lograr que los socios de Mercosur puedan comerciar entre sí con una moneda que no sea ni el dólar, ni el euro, ni el yen, o sea, una moneda propia. Pero para lograr eso, lo primero que hay que tener claro es que uno no puede escapar de tener un único valor de los productos de un país. Por ejemplo, hoy en Argentina, ¿cuál es el precio de los determinados productos cuando hay tantos pesos argentinos? Entonces, más allá de que pongamos una moneda, el Mercosur, bueno, pero ¿cuál es el tipo de cambio del Mercosur al peso argentino? O sea, ahí ya empieza el problema. Hay 10, 20, hasta que Argentina no unifique. El primer paso para empezar a hablar es que Argentina tenga una moneda. Después de ahí habrá que ver cómo esa moneda se coordina con las otras, con el real, con el peso uruguayo, con la moneda paraguaya para tener una moneda única. Estamos lejos, muy lejos. Es una aspiración de deseo más que una política concreta para los próximos años.
¿Cómo ves la evolución del dólar acá en los últimos tiempos? Se habla que baja y baja y baja. Es común, parece que es un buzo que se quedó como sin aire.
Es un problema. Es un problema para el sector exportador. Hay atraso cambiario en el Uruguay. Esta es una frase que aparece recurrentemente cuando el dólar cae y los costos suben. Ahora, que exista el problema y sea grave para un determinado sector de la economía y esté complicando el crecimiento, no quiere decir que sea fácil solucionarlo. O sea, porque nosotros tenemos que evitar respuestas simples a problemas complejos como es este. Y esto es algo que en los últimos, digamos, 15 años hablo permanentemente con empresarios de todos los sectores exportadores y digo, no es que el gobierno ponga el valor del dólar bajo, porque no tiene tanta injerencia para ello. Tenemos un tipo de cambio que lo pone flexible, no fijo. El valor lo pone el mercado y hay muchos dólares que están entrando al Uruguay y hace caer el tipo de cambio. Sí hay en el margen la tasa de interés en pesos, que la próxima reunión que haga el Banco Central para fijarla, creemos que lo más conveniente sería una baja a la luz de lo que ha sido la respuesta a la inflación, que ha caído en los últimos meses, y los factores internacionales que hacen que la tasa esté cayendo a nivel internacional. Eso es muy importante también. El contexto internacional juega también para el valor del dólar acá. Y han habido cambios en los últimos meses. De hecho, para el Uruguay, el contexto internacional de este año va a ser mejor que el que se esperaba dos meses atrás. Y eso ya podemos proyectar unas perspectivas algo optimistas para el 2023, a pesar de la situación de la sequía, que es dramática, realmente dramática, y este atraso cambiario que complica al sector exportador, porque hay factores del contexto internacional que mucho afectan al Uruguay, que empezaron a mejorar ya hacia fines de noviembre, diciembre del año pasado, se están consolidando ahora en el primer mes del año, no solo las tasas, el costo del financiamiento que se abarató con respecto a lo esperado, sino también precios internacionales de alimentos que habían caído fuerte el año pasado y que se frenaron en su caída y se estabilizaron estos meses, y es probable que no sigan cayendo a lo largo del año. Todo eso que uno lo dice como algo lejano afecta directamente a la economía uruguaya, y para bien o para mal, o sea, nos pegó un poco el año pasado, ahora al segundo semestre, el primer semestre fue muy bueno. Cuando empezó a deteriorarse a mitad del año pasado, las perspectivas eran, bueno, se terminó el viento a favor, eso se pensaba, bueno, habrá que ver cuánto sopla ahora en contra, y la realidad de este año, con la situación al día de hoy, es que el viento a favor puede estar de vuelta a nivel internacional para el Uruguay, para el resto de las economías de América Latina y emergentes en el mundo. Entonces hay que mirar todo el paquete para ver cómo va a ser este año. El factor atraso cambiario y sequía son dos temas muy preocupantes, pero ninguna de las dos se pueden solucionar con voluntarismo. Eso es lo que hay que tener claro.
También tenemos una temporada turística bastante favorable y UPM a la vuelta de la esquina.
Bueno, eso es muy importante. Tuvimos una temporada, estamos teniendo una temporada mucho mejor que lo que se esperaba, mucho mejor. Y no solo en la costa del este del país, en todos los puntos turísticos, en Colonia, en las termas, nosotros hemos hablado
ayer
con operadores turísticos de todos los destinos principales del país, y es generalizado esto. Y se da en un contexto que Uruguay está carísimo con respecto a Argentina, que son el 70% de los visitantes que llegan al país desde el extranjero todos los años, ¿no? O sea, además, a pesar de eso, y impulsado en gran medida por el turismo interno, que con la pandemia se despertó y sigue a vivo, y esto me parece una señal importante, porque mucho se habló el año pasado, y a mí me lo preguntaban permanentemente, que la economía crecía y no había derrame, el famoso derrame, la gente no le llega al bolsillo, bueno, pero ahora estamos teniendo que el consumo interno, el gasto de los uruguayos en el consumo está altísimo y está sosteniendo a largo de una temporada que trasciende los primeros 10 días de enero y que se mantiene fuerte en gran medida, porque los uruguayos que están en Uruguay están saliendo, no se están yendo a Brasil o a Argentina, sino que están yendo a destinos turísticos nacionales. Así que eso me parece relevante y como una señal positiva para, como tú decías, para el arranque del año, y es un escalón no menor en comparación con lo que era el año pasado. ¿Se acuerdan que fue una temporada que duró muy poco? Porque hubo un rebrote de la preocupación por el COVID. El clima, que esto es como todo, la sábana corta, ¿no? El buen clima para el turismo es mal clima para el agro, pero el año pasado todo el segundo semestre llovió, este tuvimos un segundo semestre con buen clima para el turismo, y eso hizo que el flujo de turismo también se mantuviera. O sea, la pospandemia, digamos, y el clima ha ayudado a generar una sensación positiva que creo que es buena para el país, y ojalá se trascienda esta temporada turística, porque en la economía, como en muchos aspectos de la vida, todo depende de cómo uno está teniendo son percepciones las que definen las realidades. Creo que vamos a estar bien, y si creemos que vamos a estar bien, podemos estar bien. Ahora, si empezamos a ponernos negativos todos,
es como la salud.
El bajón llega.
Es como el cuerpo.
La sensación térmica.
Bueno, que la sensación térmica es la realidad muchas veces.
Claro. Ignacio, hablaste de lo que pasa en el mundo y que muchas veces termina afectando al Uruguay. En Europa, en muchos países, se han realizado cambios en la seguridad social, ¿no? Con cambios en las edades de retiro, pero también en las edades de las personas que están trabajando. Ha generado protestas, ha generado polémica. ¿Te conformó lo que se votó en el Senado, el proyecto de reforma?
Me tocó participar como invitado técnico a la comisión del Senado, y dije lo mismo que voy a decir ahora, que es un buen proyecto, que obviamente no es el proyecto ideal, pero es un proyecto que logra capturar gran parte de los intereses de la coalición y resolver problemas. Y acá me parece que es clave tener claro qué queremos solucionar con esta reforma. Porque nosotros pensamos que muchas veces cuando aparece el debate se le quieren imponer a esta reforma aspectos que van mucho más allá de lo que puede tener. Se le pide mucho más a la reforma. Se le pide solucionar el problema de la distribución del ingreso del Uruguay. Y eso es un gran problema, pero con el instrumento de esta ley no se va a solucionar. Acá tenemos que concentrarnos en solucionar un problema concreto, que es que no se pueden pagar las jubilaciones en los próximos años. Así de simple. Es impagable. por la simple razón que la gente vive 5 años más que en el 96 cuando fue la última reforma. Entonces, si no solucionamos eso,
no vamos
a poder solucionar el Uruguay entero como se pretende por parte de muchos senadores y diputados de la oposición y técnicos también que dicen que la reforma es injusta, es insuficiente. Bueno, para arreglar el país, sí, pero para arreglar el problema jubilatorio, que es lo que hay que esta reforma pedirle, es una buena reforma.
Sí, la duda es esa, si es una reforma bueno, completa, ahí está la duda. Digo,
resuelve muchos problemas que tiene el sistema, no solo resuelve el problema del financiamiento de largo plazo del sistema, sino que busca unificar regímenes diferentes que están vigentes hace muchísimo tiempo, busca dar una solución que no afecte a los jubilados actuales ni la gente que esté cerca por jubilarse por lejos. 20 años de transición tenemos, creo que cubre las principales preocupaciones. En definitiva, creo que, como dije de vuelta en el Senado, es una buena reforma que ojalá se pueda votar en diputados, porque es muy importante para la credibilidad internacional del Uruguay en los mercados internacionales y la situación fiscal de largo plazo. Uruguay tiene hoy este tema a solucionar, que está presente siempre, y cada vez que aparece un informe de calificadora de riesgo, dicen, ok, muy bien,
pero
saludamos la mejora del déficit, la estabilidad de la deuda pública que no ha crecido en los últimos años, pero mientras Uruguay no solucione el problema de la seguridad social, no va a tener una situación fiscal sana de largo plazo. Entonces hay que solucionar eso, y si solucionamos esto rápido, tal vez podamos tener más recursos ahora en el corto plazo para atender a algunos sectores que todavía están muy complicados y para atender a la población fundamentalmente más afectada por los cambios en el mercado de trabajo, que eso es una preocupación permanente que tenemos hace muchos años y va a estar presente en el Uruguay, y a la cual hay que hacer, pensamos nosotros, una revisión de las políticas sociales vigentes para enfocarse en la transición laboral de las personas hacia el futuro.
¿Habrá anuncio de impuestos el 2 de marzo?
Bueno, o sea, ya se dijo que sí, ¿no? Que va a haber reducciones de algunos impuestos relevantes. Creemos que está bien, o sea, creemos que está bien, más allá de las críticas que puedan haber, siempre se podrá decir, bueno, pero era mejor bajar el otro, bajar este. Hay compromisos que están sobre la mesa y se quieren cumplir, entonces eso está bien. Creemos que la economía uruguaya tiene muchos impuestos, y si, esta es así la lógica, el año pasado, porque la economía creció más del 5%, tuvo una recaudación de impuestos más alta de lo esperado, esa es la realidad, o sea, se recaudó más IVA, más IRPF, más IRADE que lo que se pensaba. Eso permitió tener cierta holgura, por lo menos con respecto a los márgenes. Sigue habiendo déficit, pero un déficit menor al que se pensaba, por lo tanto, el Uruguay se puede beneficiar con menores impuestos. Eso es lo que yo creo que el Uruguay necesita, en la medida que exista, que aparezcan los márgenes, ir convergiendo a una menor carga impositiva, fundamentalmente para los que invierten, los que producen en el Uruguay, que es alta la carga impositiva.
Sabes muy bien, porque se ha salido en las encuestas, hay una mirada muy crítica del ciudadano hacia la actividad política. Pasa algo con el hombre o la mujer uruguayo cuando cruza la línea y pasa de ser una cosa a ser un político, ¿no? Pasan cosas. Pero también es una actividad que tiene algo así como un, como algo que atrae. O sea, voy a volver a la política antes de terminar esta entrevista contigo. ¿Tú sentís, porque te noté la resistencia, que por ahora no, pero tú sentís que puede pasar contigo un fenómeno parecido al que pasó con Ernesto, que la política sea demasiado complicada para ti? ¿Es eso un poco lo que sentís o es otra la expectativa?
Yo siento que a lo largo de todos estos años he tenido una relación muy profunda y fluida con todo el sistema político, que tengo conciencia de lo que implica la actividad desde el punto de vista profesional, a diferencia de lo que es una actividad académica en el cual una idea de una persona puede ser brillante y la puede defender públicamente en distintos ambientes, seminarios, conferencias. En la actividad política es distinto, tengo conciencia de eso, que una idea de uno, por más buena que sea, si no logra convencer al resto de la gente de su propio partido y del resto del sistema político, esa idea no vale nada. Entonces es totalmente distinta a la lógica. Entonces esa conciencia la tengo porque la conozco, no de haber participado directamente, pero sí de haber interactuado en distintos ámbitos de campañas electorales que me tocó participar, no electivamente, sí técnicamente, y también de hablar permanentemente con las todos personas ellos, del sistema. Sí. Así que esa diferencia que me parece que es clave, ¿no? O sea, que es clave entre las distintas actividades, la tengo claro que existe.
Desde el lado de escribir libros, ¿puede ser el aporte que vos querés hacer a la sociedad, de alguna manera plantear esto que se llama tu libro Construcción de la Esperanza? O sea, sentar las bases. Quizás no lo haces como político, porque los políticos también, y sobre todo en las campañas, hablan mucho de la esperanza, del futuro, de los jóvenes y todo eso. Pero vos a través ahora de los libros estás generando un sentido de decir, bueno, miremos y de alguna manera vamos a creernos que vamos a ser un gran país, pero hay que trabajarlo.
Y bueno, eso es un poco la motivación de haber hecho este libro, que es el resultado de más de 10 años de trabajo acumulado que se logra plasmar en un libro con la intención de compartir ese conocimiento con la gente. Esa es la razón principal por la cual hicimos a lo largo del año pasado todo el trabajo final para que quede plasmado en este libro, que tiene justamente una visión optimista del Uruguay, pero realista, porque cuando uno realmente sale afuera del Uruguay, participa de eventos de empresariales, de discusión global, la verdad que se da cuenta de lo que tenemos y lo que valemos y cómo, porque nos lo dicen permanentemente. Uno se presenta al Uruguay y te dicen, la verdad que Uruguay es una joya en América Latina, pero también a nivel global es muy valorado.
Bueno,
después uno viene acá y se encuentra con los problemas domésticos,
las
discusiones minúsculas cuando uno las ve afuera, pero que en el fondo son parte de la democracia. Creo que está bien que se discuta acá fuerte los distintos temas, porque es lo que hace rico a nuestro país. Ahora, no puede paralizar, tiene que ser las dos cosas en paralelo, sí, discutir lo que discutimos todos los días, que está bien, pero al mismo tiempo tener una visión alta y creer que podemos, porque tenemos la oportunidad, pero que para poder hay que hacer muchos cambios en distintas áreas para que el país pueda aprovechar la oportunidad. Y eso está plasmado en las páginas del libro, que hablan desde las mejoras que hacen las empresas públicas hasta los sectores que han sido motor de la economía del país, cómo tienen que hacer para poder seguir funcionando y acelerar más fuerte, cuál tiene que ser la inserción del Uruguay en el mundo, la discusión del Mercosur, la discusión del Asia-Pacífico, Europa. Hay una parte que para mí es central, que son el replanteo de las políticas sociales que el país tiene vigente, la seguridad ciudadana, en base a estudios, no en base a preconceptos y para hablar para la tribuna. La seguridad ciudadana es clave para el Uruguay, y hay un capítulo entero del libro que se concentra en políticas de seguridad ciudadana que funciona. Funcionan porque se han medido y porque han tenido resultados exitosos cuando se aplicaron acá y cuando se aplican en otros países del mundo. Por lo tanto, eso es un poco lo que nosotros lo intentamos hacer en este libro, poner muchas ideas sobre la mesa para aportar al debate, ponerlo ahí y que el que quiera lo vea, el que quiera no, pero que nosotros por lo menos hacemos el esfuerzo de simplificar y de poner a disposición de la gente mucho conocimiento acumulado en base a estudios, pero también a miles y miles de horas de escuchar. Ahí hay mucho escuchar a distintas personas del Uruguay, de distintos sectores, pero también a nivel internacional. Escuchar, procesar y ponerlo en blanco y negro. Eso es parte central de este libro.
Unos cortitos antes de que demos por terminada esta linda entrevista. ¿Cómo ves el tema de la grieta en Uruguay?
Bueno, creo que en Uruguay hay dos mitades, eso ya está claro, y esto llegó para quedarse ya hace algún tiempo, pero que a diferencia de otros países como Argentina, estas dos mitades no están separadas para mí por una grieta, sino me gusta hablar de la imagen de por un arroyo. Está separado. Hay un arroyo, hay una separación, pero el arroyo da paso, como dan muchos pasos, y cada vez que el arroyo da paso, yo creo que hay que aprovechar para cruzar del otro lado y tener una conversación, más allá de que cuando las papas queman, se llega al diálogo en Uruguay, por suerte, o sea. Pero creo que más allá de esos momentos de tensión y que cuando llega el momento complejo de ir a hablar, hay que aprovechar muchas veces que da paso silenciosamente y generar instancias de diálogo que son muy importantes para aprovechar esta oportunidad que tiene el Uruguay hacia adelante.
Ignacio Munyo, director de Ceres, un placer, no te dejamos tomar el té, no pudiste tomar el té, pero gracias por esta mirada optimista. Yo creo que podemos catalogarla de optimista que tenés de la vida política, económica y social del país. Gracias por esta entrevista.
Muchas gracias a ustedes y mucho éxito con el nuevo ciclo que arranca hoy.
Muchas gracias.
Gracias.
970 Noticias.